Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Di Iturbide en Fórmula.
Si eres mamá o papá, tienes que oír esto. ¿Dejarías a tu hijo de 4 años solo y desprotegido por 21 minutos? ¿Al de 6 años por 19, a los de 7, 8 y 9, algo así como 24 minutos? ¿A los de 10 y 11 más de media hora? ¿A los de 12 casi 40 minutos? ¿Y a los 13, justo al entrar a la adolescencia, 45 minutos? ¿Solos? ¿Solas? ¿En la calle? ¿En el centro comercial? ¿En una playa? ¿En el centro de la ciudad en la que vives? Me sale la respuesta de memoria. ¡No! ¡Claro que no! Ahora, te va mi réplica ese no. Estás en un error. Lo haces. Y lo haces prácticamente todos los días. Diferentes encuestas realizadas a niños, niñas y adolescentes, además de padres y madres, arrojan que esos son los minutos, dependiendo de la edad, que los menores están en internet al día. Y eso es lo mismo a dejarlos solos y desprotegidos en una inmensidad de peligros, riesgos, engaños, mentiras. Lo que es un hecho es que cada vez más pronto en su desarrollo y prácticamente de forma irremediable, tendrás que darles acceso a la red, a un dispositivo, a un celular, a una tablet, incluso a un juego de video. Y para ti, en esa situación, para ti, cercano a que eso ocurra, hemos preparado este programa. Porque déjame decirte, ¿eres mamá o eres papá de un screenager?
Daniel Di Iturbide, en Fórmula.
Me fascinó este término, screenagers, Vivi, que desafortunadamente para las cifras que vamos a dar no necesariamente corresponde con la palabra en la que está basado, por supuesto, que es teenager. Los niños desde mucho más chiquitos están expuestos a un sinfín de peligros aterradores. Ya verán lo que vamos a platicar en esta mesa, en la red, en las plataformas para ver videos, en las consolas de juegos de video cuando están conectadas a internet. Pero vamos a dar soluciones. Están los peligros, está la situación. Es irremediable que los niños van a tener acceso a la red. Hay soluciones y hay formas, sobre todo, de concientizarlos a ellos para que entiendan a lo que están expuestos.
¿Cómo estás? Así es, Dani. Muy buenos días. Espero que todos estén muy bien. Pues como dices, vivimos en un mundo conectado por el internet, por las redes sociales, por los dispositivos electrónicos. En México, 7 de cada 10 personas son usuarias de internet. Esto incluye a niños y jóvenes, ya que el 82% de las niñas y niños de entre 7 y 11 años declara usar internet.
Platicará con nosotros Dania Jacqueline Bejarano Morales, CEO de la organización Prevención Ciberviolencia, ciberpsicóloga y orientadora, vea esto qué importante, de hábitos digitales.
Sí, el internet y los dispositivos pueden ser grandes herramientas. Su uso indiscriminado y sin supervisión, sobre todo, puede traer varios riesgos como violencia digital, ciberadicción, sedentarismo, obviamente, un bajo rendimiento académico, entre otras cosas.
Estará con nosotros Pato, especialista en ciberseguridad tecnológica y marketing digital, y también el doctor Jesús Lagunas Garza, neurólogo pediatra con alta especialidad en medicina del sueño.
Y ya lo decías, Dani, conforme se hace más común el uso de internet entre menores de edad, el involucramiento de los papás se hace crucial para prevenir también esto que platicábamos.
Estará con nosotros una terapeuta familiar, pero sobre todo mamá, Ana Villafañe, que tiene un curso espectacular para los niños, precisamente en el momento en el que empiezan a tener contacto con las redes sociales, que se llama justamente Screenagers. Platicaremos de todo lo ocurrido este fin de semana, movido este fin de semana, ni se diga lo que ocurrió en el Medio Oriente, la escalada de la violencia y la crisis que eso significa para el mundo, también de lo ocurrido en México, en la Ciudad de México.
Sí, se cayó un helicóptero.
Se cayó un helicóptero en la alcaldía Coyoacán, sigue la crisis por el agua en algunas colonias de la Benito Juárez, y todo de lo que se está hablando en este momento en este país. Pero nos vamos a la pausa.
Así es, suena New York. Van a través del 104.1 y 1500 de tu radio.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel Di Iturbide en Fórmula. Regresamos.
Bueno, hablábamos al iniciar el programa de algunas encuestas que se han hecho en Estados Unidos, en algunos países de América Latina y en el Reino Unido, sobre la cantidad de tiempo que los niños, porque ni siquiera estamos hablando ya, Vivi, de adolescentes, estamos hablando de niños y niñas, y la cantidad de tiempo que están o que tienen acceso a la red. También hay una encuesta nacional en este sentido.
Así es, Dani. Hay una encuesta nacional que dice que en México 7 de cada 10 personas son usuarias de Internet. Hay 93.1 millones de personas usuarias en Internet, lo que representaba el 78.6% de la población de 6 años o más. El grupo de edad que concentra el mayor porcentaje de personas usuarias de Internet es de 18 a 24 años, con una participación del 95.1%. Siguen los grupos de 25 a 34 años y de 12 a 17 años, con 92.8% y 92.4% respectivamente. Hay una cifra que también llama mucho la atención, porque justo lo platicábamos al inicio del programa, se estima que casi la mitad de los niños y adolescentes de México accede a Internet sin supervisión de un adulto.
Doctor Jesús Lagunas, gracias por acompañarnos.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Platícanos, ponnos, nos gusta iniciar siempre entendiendo un poquito el contexto, el panorama general de lo que estamos enfrentando el día de hoy en la mesa.
Claro, aquí habría que verlo de dos, quizás tres puntos principales. Uno, las alteraciones en el comportamiento, o sea, y ahí subdividirlo en dos. Uno, la adicción ya a las pantallas, no solo el celular, la tablet, la compu, la tele. Y dos, ya las alteraciones que nos puede causar más a largo plazo, de que a lo mejor no lo están usando, pero no ponen atención en la escuela, o son muy hiperactivos, muy impulsivos, muy agresivos inclusive, o agresivas, según sea el caso. Uno, dos, la parte de las alteraciones que las pantallas nos pueden causar en el sueño. Porque a final de cuentas nosotros somos, como seres humanos, animales diurnos. Entonces, cuando el cerebro detecta que hay poca luz, empieza a secretar la famosa melatonina. Si estamos usando estos aparatos a las 9, 10, 11, 12, 1 de la mañana, el cerebro detecta, pues, ¿para qué voy a secretar melatonina si es claro, si hay mucha luz? Entonces, se nos rompe el sueño y las alteraciones que en el día puede conllevar en el sueño, ¿no?
Eso en adultos es grave. En los niños, entendiendo que el sueño es fundamental para el desarrollo, bueno, ni se diga. No sé ni siquiera si estén ya medidos y estudiados los daños que puede tener a largo plazo estas alteraciones en el sueño provocadas por las pantallas.
No, totalmente. Como dices, si en el adulto es importante el sueño, en el niño, en el adolescente, mil y un veces más. O sea, no solo es el proceso de descansar, de memoria de corto a largo plazo, sino también inclusive hasta el propio crecimiento, ya no el desarrollo, el crecimiento, ¿no? Entonces, si está bien medido, como por ejemplo en niños, si no duermen bien, por ejemplo nosotros como adultos, si no dormimos bien, al siguiente día a ver quién nos aguanta, ¿no?
Sí.
En niños puede que un poquito, pero se pueden comportar como el famoso TDAH, muy hiperactivos, muy impulsivos, muy inatentos.
Doctor, por ejemplo, ¿cuál es el promedio de sueño de un niño? ¿Cuántas horas tienen que dormir?
Dependiendo por edad, es más fácil verlo de adelante para atrás. Más bien, de atrás para adelante. Adultos es más o menos 8 horas, 7 a 9 máximo, ¿no? De ahí nos vamos bajando hasta que un recién nacido puede dormir de entre 18 y 20 horas. Entonces, por ejemplo, un niño que va en primaria, 7, 8 años, tendría que estar durmiendo más o menos 10, 11 horas por noche. Y ahora, en la consulta lo vemos, hay niños de que, no, pues se duerme a las 2 de la mañana, aunque se acuesta a las 11, y ahí está viendo Facebook, TikTok, Netflix o lo que sea en las pantallas. Entonces, es muy complicado. Y aparte se despiertan a las 5 de la mañana para ir a la escuela.
Sí, entonces, duermen 4 horas.
Nada.
Sí,
no.
Bueno, esos son, digamos, un panorama general de los daños a la salud, al desarrollo de los niños y las niñas. Me llama mucho la atención este término con el cual te presenté, Daniel Jacqueline, que es orientadora de hábitos digitales. No podemos hacer un lado, y aquí lo hemos dicho una y otra vez, la vida digital, el entorno digital en el que estamos, en el que vivimos, en el que nos desarrollamos. Pero entonces hay que cultivar ahora hábitos de consumo digital, hábitos digitales, ¿cierto?
Así es, Daniel. Es muy importante que como personas adultas, al momento de otorgar un dispositivo móvil a una niña, niño o adolescente, pues seamos el ejemplo principalmente, porque generalmente lo que hacemos es dar un dispositivo y pensamos, ay, es que los niños ya nacen con la tecnología. No, hay que orientarles para que ellos puedan utilizarla de forma adecuada y prevenir estos riesgos, como bien señalaba el doctor previamente, no solo de ciberadicciones, sino también de otros riesgos que están relacionados con el uso de la tecnología, como aquellas violencias facilitadas por el uso de las tecnologías. Entonces, hay que orientarlos en estos hábitos digitales.
Y de ahí tenemos que partir. No podemos alejarlos de esto. Esta es una realidad. Yo, por experiencia personal, tengo una bebé de 3 años. Siempre dije que no le daría acceso a pantallas, a tablets, a mi celular, que no como nunca, si a mí me habían criado. No se puede, esa es la realidad. Están inmersos en un contexto lleno de este tipo de dispositivos y es muy complicado no hacerlo. Y hay que plantear esa realidad, ¿no? O sea, lo ideal sería que jueguen con crayolas y una hoja, pero eso no ocurre. Entonces, ¿Qué se puede hacer así en términos prácticos y en términos generales para que el acceso y la introducción a las pantallas y a los dispositivos en los niños y en las niñas pues sea correcto?
Sí, es muy importante lo primero, ¿no? El hecho de que seamos congruentes con lo que les estamos pidiendo. Es decir, si como personas adultas todo el tiempo estamos con nuestros dispositivos, vaya, conozco personas que hasta lo llevan al sanitario. Entonces, hay que buscar la manera de poder otorgarlos y ser el ejemplo. Es decir, si yo sobre la mesa digo no hay que llevar dispositivos, pues hay que tener coherencia, no hay que ver nuestro celular si estamos comiendo, hay que prestar atención a las personas que tenemos a nuestro alrededor y de esta forma irlos educando de forma paulatina. Si bien es cierto que es importante ya para el contexto de la hiperconectividad, que todo el tiempo estamos con pantallas, hay que hacerlo de forma paulatina. La diferencia está en la dosis, es decir, en el tiempo de uso y sobre todo en qué están haciendo cuando utilizan los dispositivos. No es lo mismo, como señalaba previamente el doctor, que estén desvelándose, scrolleando, viendo redes sociales, a que a las 10 de la noche, a las 9 y media, dependiendo de la edad, hay que pausar el uso de los dispositivos y ahora sí tener una higiene digital, postergando también los hábitos digitales.
De ser posible, ¿cuándo sería una edad apta? Entendiendo que es una situación muy complicada, ya lo dijimos, y que en realidad no pasa, que cada vez más chiquitos tienen acceso a esto. Pero si se pudiera, ¿cuál sería la edad apta para que los niños empezaran a tener contacto con el mundo digital y con la conectividad?
Claro. Digo, como dices, o sea, en este mundo que vivimos es prácticamente imposible, pero lo ideal sería que más o menos estuvieran en contacto a partir de los, ya cuando menos, unos 4 o 5 años. Y ahorita ya vemos bebés que les ponen caricatura. A la semana de vida.
Sí, es muy fuerte. Y eso en los daños a la salud y al desarrollo. Pato, claro. Ana, gracias por estar con nosotras. Me parece que el problema en cuanto al desarrollo y a la salud, no quiero decir algo incorrecto, pero es bastante menor al daño que pueden tener en términos de ciberseguridad. O sea, los peligros a los que están expuestos los niños, pues a esa edad, a los 3 o 4 años, son aterradores. O sea, cada vez que yo leo cifras, casos, pone la piel, el pelo de punta, la piel chinita. Es impresionante, Ana.
Impresionante. Pues gracias. A ver, yo coincido con todo lo que dicen, y el neurólogo no me va a dejar mentir aquí, el doctor, en el impacto que tiene en darle dispositivos a niños, de cierta forma, algo que no fue creado para sus cerebros. En lo que yo manejo en el término y en este taller que doy de Screenagers, técnicamente en un inicio fue dirigido a papás, porque yo creo que la tecnología está para quedarse, pero los papás somos muy inocentes y muy ingenuos y ni siquiera sabemos de qué se trata. Y se la damos a los niños a edades muy cortas, muy chicos, que yo coincido y a veces queremos, y yo también fui esa mamá que juzgaba a la mamá que le daba el celular chiquito y después dije, tengo 3, pues ya soy una más. Pero la verdad es que no tenemos nosotros ni siquiera conciencia de ese mundo digital. Y yo creo que es parte, en esto que dice también Diana, de lo que nosotros no sabemos usar, ¿no? Y le estamos dando a nuestros hijos un dispositivo, una herramienta para la que no está hecho para ellos. Entonces tenemos que partir de ahí en que es como darle a un niño que trepe un árbol con un cuchillo, que se vaya a su clase de fútbol con un cuchillo, sin tener la conciencia de tú decir, es que yo jamás lo haría, porque es el daño, el riesgo y el problemón al que lo voy a meter. Y nosotros les estamos dando estos dispositivos sin nosotros conocerlos. Hay un término que usan mucho, que seguramente han oído y que se dijo hace ratito, que nacen con esto y se dicen que los niños de hoy son nativos digitales. Y la verdad es que es un término que a mí no me gusta, porque yo no creo que nacieron digitales. Yo tengo tres hijas y ninguna nació con un dispositivo en la mano. Yo se lo puse. Yo la hice digital. Y este tema de screenagers, y por eso tengo Pato aquí, porque yo soy mamá. Soy mamá de tres niñas y viví este impacto de la tecnología que a raíz de la pandemia revolucionó la vida de las mamás enormemente, y es algo que vive en nuestras casas como un cuchillo. Es una herramienta sí. de todos los días que todos lo usamos. Pero cuando como papás no tenemos conciencia, claro que pasa todo esto. ¿Por qué? Porque no tienes ni idea del impacto que tiene en el cerebro de tu hijo, de cómo le afecta en su crecimiento, cómo le afecta en su sueño. Nada más te peleas con él porque le quitaste o le apagaste la tele y el berrinchazo que te hizo y es un pleito. Pero si entendieras que le estás dando literal un síndrome de abstinencia, por lo que eso implica a nivel neurológico en su cerebro, entenderías que es más fácil, bueno, si se lo voy a dar, yo me atiendo a la consecuencia. Si no se lo doy, pues evidentemente el síndrome de abstinencia existirá muchísimo menos. Entonces yo creo que también es un tema de a nosotros como adultos también la tecnología pues nos rebasó, ¿no? O sea, creo que nos llegó en un momento y crece a pasos agigantados, y aquí Pato vive de eso y es experto de eso, pero un civil normal humano como cualquier otro que no la entendemos, que no la conocemos, sí nos sentimos rebasados. Como papás, yo creo que hasta como médicos han tenido que estudiar muchísimo porque esto se salió, o sea, claro. creció a pasos agigantados, y todo lo que se ha creado alrededor de esto en dispositivos que le estamos dando a nuestros hijos. Quiero hacer nada más una pausa, que yo hablaría más que de dispositivos, de el impacto de la tecnología per se. Porque yo no creo que el dispositivo sea el que esté mal, o el que te meta en el riesgo, ¿no? Es lo que desconocemos. Yo en las estadísticas que hago con las mamás que van al consultorio, le digo, a ver, tu hijo tiene celular, y siempre la respuesta es, sí, mira, tiene celular, pero no tiene línea.
Exacto.
¿No? Su respuesta es, no tiene línea. Y les digo, es que lo que menos me importa y el menor de los riesgos hoy en día, quitando que les hablen para encuestas o que no se les hagan una llamada de venta de algo, es lo que menos me importa. Hoy, cualquier dispositivo conectado a internet, ese es el peligro.
Un juego de video, por ejemplo, sí, que para los papás y las mamás puede ser inofensivo. Sí. Ah, está ahí jugando Mario Bros. Y Mario Bros. Puede tener detrás delincuentes.
Sí.
Ahí sí te toca.
A ver, Pato. Justamente el tema de los videojuegos no era como nuestra época, ¿no? Que te sentabas en el Nintendo, jugabas Mario Bros. En tu casa, no tenías a nadie y jugabas tú solito. Hoy en día ya es el tema multiplataforma, ya puedes jugar con cualquier persona a nivel mundial. Entonces, si son videojuegos, por ejemplo, Fortnite, Roblox, Minecraft, cualquiera que se conecte a internet, que te permita jugar con más personas, pues tú no sabes si estás jugando con un pedófilo de cualquier lugar del mundo, que a través de un aparatito, de un dispositivo que conecta a su micrófono, finge la voz de un niño.
Hasta FIFA y todos estos juegos de...
Todos los que puedas jugar con alguien en línea, estás en peligro.
¿Qué peligro? ¿Qué peligros? O sea, así, con todas sus palabras y todas sus letras, Pato, Ana, ¿qué peligros?
Pues hay pedófilos buscando justamente niños, hay personas que se dedican a vender bases de datos también de niños, de este niño vive en tal lugar, va en tal escuela, tiene tantos años, es de tal familia. O sea, ellos al hacerse pasar por niños, les sacan toda la información platicando, ¿no? Al niño con el que están jugando, y le pueden sacar todo, en dónde vive, en qué escuela va.
Claro, porque tú piensas, o el niño piensa que está platicando con un amiguito, alguien a quien ya confía, que le metió un gol, que mañana le va a meter otro, ¿no? Y se va generando una relación de confianza, porque juegan hoy, juegan mañana, juegan así, ¿no?
Exactamente. Entonces aquí, pues sí, están en peligro, y ya no hablemos de que le dejas el celular y le pica que sí, y de repente le llegan a los papás compras en los celulares o en las tablets de 50,000 pesos de que bajó este canijo, ¿no? Pero sí están en constante peligro de dar información personal y de jugar con gente que no saben realmente quién es, porque es tan fácil como en Amazon, Mercado Libre, comprar un aparatito, lo conectas a tu micrófono y te hace la voz de niño.
Sí. Eso, digamos, es el menor de las complicaciones para un delincuente, ¿no? Que lo quiere hacer. ¿Cómo acercar a un niño pequeñito a estos peligros? O sea, ¿cómo decirles que están expuestos a eso? Que existen esas cosas tan horribles que para todos nosotros, quienes estamos sentados en esta mesa, pues era algo de lo que se empezaba a hablar bastante más adelante, que empezabas a entender. Pero ahora pues tienes que hablar con ellos desde chiquitos y explicarles cosas bien complicadas para un niño o para una niña.
Mira, yo creo, y lo dijiste al principio, el término screenagers luego, luego nos lleva a pensar en adolescentes. Pero yo creo que todas las personas ya somos screenagers. Yo lo digo en el curso, es a quien conectamos a YouTube Kids porque pensamos que es la plataforma más noble, el que ve la televisión, el que usa Netflix, cualquier tema de streaming, cualquier cosa conectada a internet, nos vuelve generaciones screenagers. Y yo aquí, más que pensar en hablar de algo difícil de hablar, es entender que ya es algo que existe en tu casa. Y si tú le vas a enseñar a tu hijo, pues a cortar con un cuchillo, todo tiene un proceso. Tú ahorita dijiste que tienes una chiquita de 2 años, ¿no? Uh-huh. Entonces seguramente no le pones el cuchillo en la mesa cuando se sienta a comer. Tú ya le das su carne cortadita.
Sin embargo, sí le presto a veces el celular para que vea su...
Pero el cuchillo no se lo pones. Porque tú en tu cabeza tienes total y absoluta certeza que ese cuchillo la puede lastimar si no sabe hacer un uso. O sea, si se cae, se pique el ojo. Aunque sea de plástico para cortar plastilina, ¿no? Posiblemente, pero es una herramienta que está en tu casa, que tú dominas, que tú conoces y sabes el impacto y el daño que puede hacer. Lo que pasa es que nosotros realmente desconocemos, como papás y como adultos, el impacto de la tecnología. No sabemos, o sea, a mí Pato me sorprende y estoy con él con esto porque claro que a mí un día le dije, ay, voy a poner cámaras en mi casa porque mira, me voy a trabajar, entonces pues así puedo ver a mis hijas y entonces la nana me... Bueno, bye, qué cámaras ni qué 8 cuartos. Olvídalo, pero prohibido, pero en el cuarto de tus hijas no, porque las van a vender, o sea, si tu hija se está cambiando, las van a vender en el dark web. Y yo, Pato, ¿pero de qué me estás hablando? ¿Qué es eso? Casi me da un infarto. Creo que las camas están en todos los lugares donde nadie puede ver nada, ¿no? Pero es la falta de información que tenemos primero como papás. Y entender ese concepto de al toro por los cuernos. Tenemos que informarnos, porque ya si se lo vas a dar, y aquí va para toda la audiencia, ya muchos hicimos esa tontería si la queremos ver así. Ya se la dimos, ya la tecnología, ya le di el celular al niño de 11 que no está listo. Bueno, entonces, ¿qué puedo hacer? Muchísimo. Por lo menos infórmate de qué se trata, ve cómo se debe de usar, conoce los controles parentales y estate con él. Lo que pasa es que se los damos y nos vamos. Entonces, y ahorita lo decía el doctor en la noche, de que en la noche y el sueño, y ok, sí, no duermen, y ok, sí, altera el sueño y el crecimiento. Pero yo también siempre digo, a ver, por ejemplo, este efecto del sexting, ¿no? Uh-huh. Estos nudes que se mandan. Ningún niño se va a tomar una foto desnudo para mandarle a su novia en plena comida familiar, comiendo su fideo seco con su abuelita. ¿Cuándo lo hacen? Cuando todo se ha dormido, en la noche. Entonces también tiene que haber reglas en ese aspecto.
Uh-huh. De las cuales vamos a hablar y de todo lo que podemos hacer como mamás y como papás, porque podemos hacer algo. No tenemos que satanizarlo y decir, se acabó, mis hijos no van a estar en un dispositivo y en la red hasta que tengan 40. Eso no es posible. Vamos a hablar de todo esto. Es el objetivo de este programa, pero nos tenemos que ir a una pausa, Pame.
Con Guns N' Roses, esto se titula Sweet Shallow Mind, sonando en el 104.1 y 1500 de tu radio.
Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel Diturbide, en Fórmula. Regresamos.
Regresamos 12 en punto, gracias por continuar o por sumarse con nosotros. Estamos hablando de los peligros a los que los niños, las niñas, los adolescentes, en realidad los peligros a los que estamos expuestos todos como mamás y como papás también por medio de las pantallas y de las redes sociales y de cualquier dispositivo que esté conectado a la gran red, sin la cual es imposible entender nuestra realidad. Este bloque dura muy poquito, entonces yo quisiera que entre los cuatro nos platicaran, de forma muy general, ¿qué peligros están en dónde? ¿En las redes sociales, en los juegos de video, en los chats, por ejemplo? Ahorita platicábamos, Dania, o sea, un poco como detallar y seccionar de qué estamos hablando.
Claro que sí, Daniel. Bueno, es muy importante en un inicio, primero conocer con quién están platicando nuestras hijas e hijos en caso de que ya estén utilizando dispositivos. Platicábamos previo en el corte que justamente los pedófilos o los pederastas digitales se acercan a ellas y ellos con una falsa identidad, ¿no? Con una máscara, se acercan del Free Fire, en el Roblox, etcétera, en cualquier videojuego. Pero también al enemigo muchas veces lo tenemos en casa, no por eso, no por nada, más bien México es uno de los primeros lugares en temas de violencia sexual en contra de las infancias. Entonces, también cuidar esa parte, porque inclusive hay grupos en ciertas plataformas de mensajería instantánea en donde se venden esas fotografías.
Telegram,
en WhatsApp. Telegram, WhatsApp, exactamente, donde se venden esas fotografías tomadas por el papá, por el tío, por la mamá, vaya, por quien sea, un familiar cercano. Entonces ahí se disputa este debate, ¿no? Ahí está el lado oscuro de estas redes sociales en general, inclusive en TikTok, vaya, hay ciertos filtros que utilizan y ciertas palabras que utilizan los pedófilos para encontrar este tipo de contenido.
Las redes sociales, Pato, Ana, Facebook.
Mira, yo creo, ahorita corrígeme, yo creo que en todas las redes sociales están expuestos, ¿no? En especial, pues porque al final es un público abierto. Y por más, que es algo que les decimos mucho en el curso a los niños, por más privado que tú digas, no, es que te lo juro que soy privadísimo, no acepto a nadie, pero es que no solo es el primo del amigo. Nunca, lo que tenemos que entender como papás y como seres en este mundo digital es que en el momento en el que existimos, en el mundo digital y en la tecnología, nada es privado. Somos seres públicos constantemente. Porque ahorita lo que decía de que los familiares venden las fotos, sí es un gran riesgo, pero también a veces pasa que de la foto inocente que tú como mamá subiste de tu hija en la playa, un pedófilo dio con ella, porque en ese momento, por más privada que yo soy, pues alguien vio, o la transmitió, o le tomó screenshot y la compartió, y llegó a manos de no sé quién, que gracias a la inteligencia artificial la vendió y la hizo. Y todo esto es lo que tenemos que estar conscientes de esto. Los riesgos, yo a nivel psicológico, y más como en el tema emocional del impacto que tiene con los niños, es que no están listos para ese bombardeo de sobreinformación, ¿no? Les genera una angustia enorme, una ansiedad enorme. Es un llenado de un vacío constante, porque no hay esa tolerancia a la frustración. Es una inmediatez gigante desde los chiquitos, desde los, ya se lo estamos dando desde los 6, 7, 8, ¿no? Ya, di los de niños de 11, 12, 13 que ya tienen celular propio. Que sí, igual es una
que
edad
se van
corta,
a dormir con
¿no?
él y lo bueno. Sí.
El impacto que tiene de este comparativo en las vidas, ¿no? Siempre tenemos una edad en la que pues queremos ser alguien y nos comparamos con los que tenemos cerca, ¿no? Y quieres ser como tu mamá, como tu papá, como tu primo. Pero ahorita ya son 200 millones y millones de miradas y de vidas ajenas con las que tú te estás comparando. Entonces, las expectativas, el autoestima, el crecimiento emocional está siendo ahora sí que muy dañado en este concepto, porque son demasiadas miradas, demasiados estándares a cumplir en un mundo que a mi parecer es bastante irreal. Y es ese concepto que los adolescentes o los preadolescentes no entienden. A la fecha, yo, mi hija de 10 años, ayer veía una película con ella y me dice, mamá, pero en esa peli, ¿de verdad pasó eso? No, mi amor. No tienen todavía ese discernimiento uh-huh. mental de poder decir que sí, que no.
Que no, claro. Nos tenemos que ir a una pausa. Les advertí que este era muy cortito. Volvemos, no se vayan.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
No pierdas el rumbo. No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Regresamos, estábamos en la pausa y Vivi resaltaba algo que Ana dijo hace unos minutos, doctor, y es que los niños no nacen digitales. O sea, este término de nativo digital pues es un poco inventado, porque los niños lo que hacen es aprender, así como les enseñamos a lavarse los dientes y nos ven lavándonos los dientes y ellos lo hacen, pues lo mismo con el manejo de nuestro celular, de nuestro iPad, de nuestra tablet, etcétera, etcétera. Y tú decías, doctor, es que los niños son como una esponjita, y eso lo escuchamos muchísimo, pero también para aprender a usar estas cosas, claro. Y para ponerse en riesgo, sin querer, por supuesto, ¿no?
Claro, o sea, le das a un niño de que tenga más o menos la habilidad a los 7, 8 meses una andadera y a los 5 minutos ya está ahí de arriba uh-huh. para abajo. Ojo, no estoy apoyando las andaderas, son lo peor que puede existir, pero es un ejemplo. Pero sí, o sea,
no, usar un juguete.
Sí. No, y son muy hábiles, digo, dentro de las capacidades por la edad, pero le das una cajita con un martillo y al día siguiente ya se aburrió de él porque ya lo acabó. Uh-huh. O sea, y con los celulares, el iPad, la compu, exactamente lo mismo. O sea, se lo das y ya sabe de que le pica acá, encuentra el loguito de YouTube y ya sabe cuál es perfecto. Claro. Y mamá, Pepa, no sé, estoy inventando, ¿no?
Por parece que vives conmigo.
No, y es que eso lo vemos en el consultorio de, ay, ya, niño, siéntate, toma. Sí. ¿No? Le ponen Pepa, le ponen Mickey, le ponen cualquier cosa, pero el problema es de que lo que decíamos hace rato, enfrente es caricaturas. Allá atrás se pueden poner a ver el video de la balacera de no sé dónde.
Sin querer, porque claro. Van moviéndole y ven algo y no saben uh-huh. ni lo que están viendo, pero les genera un montón de información claro. que no es apta para su edad.
O los anuncios
aparte.
Exacto. Hablando de información que no es apta para su edad, doctor, les preguntaba yo a Pato y a Ana. A ver, ¿a qué edad nosotros, los que estamos aquí sentados, nos enteramos o escuchamos por primera vez o supimos lo que significaba la palabra pedofilia o la palabra pederastia, muy grandes, ¿no? O sea, y ahora tienes que enfrentarte, y es un poco de lo que vamos a hablar después con Ana y con Pato, con este curso impresionante que dan, ahora tenemos que explicarles ciertas cosas de forma apta para su edad, desde mucho más chiquitos. Claro. ¿Cómo funciona en ese sentido la cabecita?
Y es que un niño, entre más chiquito, más imaginativo. Ahí se me trabó la lengua. digo, ¿cuántos de nosotros no de chiquito era de... Lo más que llegábamos era la época de principios de Pokémon, Dragon Ball y todas esas cosas. Y era de, ay, quiero convertirme en Super Saiyajin y todas estas cosas, ¿no? Es decir, teníamos una imaginación de aquí hasta Timbuktu, ¿no? Inclusive, ¿cuántos no llegaron a prohibir de que... A mí en la escuela dijeron de que no vean Dragon Ball Z porque se van a querer lanzar.
Pokémon, claro.
Hasta Superman, de que se van a querer lanzar porque van a querer volar, ¿no? Es decir, entre más chiquitos, más imaginación. El mundo real es de mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis abuelos. Se acabó. Y de ahí para arriba, la imaginación, ¿no? Entonces, sí, digo, no es de que esté mal explicárselos como es... Pero uno, no nos van a entender lo que querremos decir. Uh-huh. Y dos, puede ser muy, por más noble que lo querramos poner, muy agresivo.
Ana.
A ver, yo aquí creo que todo está en la forma en la que tú, claro, le digas las cosas. Uh-huh. Yo como psicóloga de niños llevo ya casi 20 años trabajando con niños y pues tengo tres hijas que han sido mi tesis, mi maestría y mi puesta en práctica. Creo que la verdad y la información siempre va a ser nuestro mejor aliado. Todo aterrizado a su nivel. Justo en el taller que dimos la semana pasada, uno nos dijo, ¿qué es un pedófilo? Y Pato me volteó a ver cómo te toca, ¿no? Y le dije, mira, gordo, hay personas que cuando somos adultos nos gusta relacionarnos y nos atrae tener relaciones sexuales. Estos ya habían tenido toda su plática, ¿no? De sexualidad, evidentemente, ya tenían más criterio. Tenemos relaciones sexuales con otros adultos. Pero hay gente enferma que está enferma de la mente y que les atraen niños. Y eso está mal.
Pero, o sea, básicamente las cosas como son.
Como son a su nivel, ¿no? Ahora, estamos muy acostumbrados. A mí me acuerdo que me decían, no me sueltes a la mano porque te van a robar, ¿no? Va a venir el malo, va a venir el famoso coco, ¿no? Pero te van a robar. Y eso nunca nos dio miedo decírselo a nuestros hijos. Porque veníamos, es una educación que teníamos atrás. Siempre los educamos y así, a mí me educaron de no me sueltes porque te van a robar. No vayas a un lugar público porque te vayan a robar, ¿no? Y sabían que existía el ladrón que te podía robar. Uh-huh. Bueno, hoy en día, en este mundo digital, existe ese ladrón o ese malo que te puede hacer daño. Te puede robar tu identidad en el mundo digital, te puede secuestrar, te puede hacer daño, puede llegar a meterse a tu vida de un mundo digital. Lo que pasa es que como es esta parte tan abstracta de la pantalla, a nosotros como adultos nos cuesta mucho,
claro,
trabajo entenderlo.
Es difícil entenderlo para nosotros.
Digo, yo, Pato me lo participa, ¿no? Y le digo, es que de verdad, yo no entiendo ni siquiera por qué trabajas en esto. O sea, yo tendría pesadillas. Pero si como adultos no verlo, no palparlo nos cuesta trabajo, obviamente como niños más, ¿sí? Pero ellos lo tienen que entender y lo tienen que visualizar, porque si no, ¿cómo se van a cuidar? ¿Cómo se van a cuidar de algo que no conocen? Mis hijas mismas van al centro comercial y me agarran la mano, claro, porque toda la vida les dije, nena, quédate cerca, no te van a robar. Ya por automático es un hábito que adquirieron. Uh-huh. Lo mismo tenemos que hacer en el mundo digital. Oye, Chucho me pidió jugar conmigo. Bueno, ¿quién es Chucho? ¿No? Vamos a ver, vamos a investigar quién es Chucho, vamos a hablarle por teléfono a Chucho, a ver si el tal Chucho sí es el que te está diciendo. Justo ayer estaba yo viendo un video que en cuestión de 5 segundos alguien dijo, hola, ¿alguien quiere hablar? Y en 5 segundos, ¿cuál es mi edad? O sea, sale, ¿no? En este, ¿qué era? ¿Telegram? No.
Telegram.
Era Telegram. Y en 5 segundos, ella decía, tengo 13 años, ¿alguien quiere platicar conmigo? Tuvo 5 personas de más de 47 años que se metieron a ese chat en 5 segundos.
¿Ibas a decir algo? Sí.
No, y aparte nada más complementar, están lo que llamamos funciones mentales superiores, juicio, cálculo, memoria, abstracción, todo este tipo de cosas. Las tenemos desde muy, muy, muy chiquitos, incluido el juicio. Obviamente se va perfeccionando con el paso del tiempo. Pero tú le preguntas a un niño de 4 años, oye, ¿pegar está bien? Está mal.
Claro.
O sea, ya saben que está bien, está mal. Como dices, nada más hay que ponerles la información a su nivel, a algo que entiendan. A lo mejor modulando un poquito la información, la calidad, la cantidad y todo esto, pero ellos entienden perfecto qué está bien y qué está mal, y de ahí nos basamos.
Pato, ¿cómo empiezas el curso? Si fuéramos nosotros niños, adolescentes, alumnos de su curso, ¿cómo empezarías? ¿Qué les dices?
A los papás, lo primero que les decimos es, la tecnología está, se va a quedar, no se va a ir a ningún lugar, al contrario, cada vez vamos a estar más conectados. El chiste es que si ustedes como papás saben usar la tecnología y entienden qué es lo que está pasando, ustedes lo pueden explicar a sus hijos. Si como adultos ustedes, es que me llegó un mensaje de Amazon que dice que no me pudieron entregar mi paquete y entonces le di clic y entonces, no frieguen, o sea, si ustedes están conscientes de los peligros, te estás riendo, pero es real, si están conscientes de los peligros que nos tocan como adultos, es más fácil transmitirlo a los niños, eso por un lado. Por otro lado, la tecnología está para que nosotros nos aprovechemos de ella, no para que ella se aproveche de nosotros. Entonces, nosotros controlamos. Nosotros decimos esto sí, esto no, pero tenemos que estar conscientes de qué implica el esto sí y el esto no. No dejar que la tecnología nos controle a nosotros.
Y en esa batalla vamos ganando, vamos perdiendo.
No,
hoy, hombre, 2024.
Vamos, ya ni me preguntes, vamos muy mal.
Vamos perdiendo.
Y Ana les puede explicar justamente cómo están programadas las redes sociales con el... Que te hacen estar entrando y entrando y entrando.
Sí, era justo lo que les iba a comentar. Por ejemplo, ahora ya te metes a cualquier plataforma, cualquier red social. Y hasta nosotros como adultos lo hacemos, porque lo que hacen las redes sociales es que te tienen ahí, porque es justamente el estar scrolling y scrolling. Estás tú ahí todo el tiempo y entonces te puedes pasar horas, ¿no? Y ahí el peligro que, por ejemplo, un niño de un video que está viendo una caricatura puede pasar a algo que a lo mejor no tenía que ver, ¿no?
A ver. Vamos perdiendo, decías.
Vamos perdiendo, sí. Yo aquí este tema del scrolling, cuando me metí a investigar, porque yo soy una mamá cualquiera, como todas las que están escuchando aquí, soy psicóloga y me metí en este tema de screenagers porque de verdad que creo que hice un diplomado con Pato, porque me sentí perdida como muchas de nosotras. Y me llegó y dije, bueno, pues lo voy a hacer, ya está la tecnología en mi vida, ¿cómo le voy a hacer para que mis hijas vivan esta vida digital de la forma más segura? Y la única forma de hacerlo es que yo tenga la seguridad y de cierta forma, porque nunca vamos a tener el control de la tecnología del todo, lo más controlado posible. Y por eso trato de transmitir esto, no solo a los papás, sino también a los niños y generar en ellos esa conciencia. Porque muchos llegan y, literal, justo el curso de la semana pasada, pero entonces ya voy a poder tener todas las redes sociales. O sea, ¿con esto mi mamá me va a castigar más o me va a dar más? Le dije, vamos a ver tú cuando acabes. Y salieron del curso y me dijeron, no quítame sabía todo esto. Uh-huh. O sea, ellos, claro que un niño en su cabeza, pues a ver, ven a los adultos en el celular y para ellos les parece lo más cool.
Claro.
Pero no entienden lo que está detrás. Ya cuando realmente lo entienden, en especial los de 11, 12 y 13, y lo entienden desde un lugar en el que no es la mamá que te viene a regañar, no es el papá que te está castigando, desde un lugar de, a ver, esta es la ciencia, y así funciona, y el impacto de la tecnología no está pensando en ti, de verdad que los niños empiezan a tomar sus propias decisiones. No quiere decir que lo vamos a quitar, quiere decir que les vamos a dar las herramientas para que enfrenten este mundo que hoy les tocó vivir. Y en esto que decías, a mí me pareció fundamental explicar algo, que la tecnología está creada en base al famosísimo slot machine effect, que es este estudio que se hizo de las máquinas de Las Vegas. Uh-huh. Esa adicción de estarle bajando y bajando y bajando,
aunque,
¿no?,
te esté bajando hasta la camisa,
te
ella
están
al mismo tiempo
desbolsando el banco, ¿no?, pero te está generando un placer inmediato porque es una gratificación inmediata de decir voy a ganar. Y fíjense cómo ha cambiado la tecnología. De antes era Facebook y la foto, ¿no? Ahorita es el inmediato. Y no puede durar más de 2 minutos, ya le diste el siguiente.
Sino 2 minutos después, es, ¿no?, una eternidad para
porque
un contenido.
Porque han estudiado,
¿no?,
el cerebro, que entre más estímulo en corto tiempo nos dé, más adicción nos genera. Entonces, imagínense cómo nos están estudiando. Yo siempre digo que la tecnología es como una obra de teatro. El backstage, que no tenemos ni idea, nos está analizando todo lo que hacemos. Y nosotros sentados haciendo todo lo que hacemos, estamos regalando toda la información porque nos sigan vendiendo. Si nosotros entendemos desde ese concepto, vamos a poder vivir en este mundo digital. Ahora sí que parados, no sé si en el mismo escalón, pero un poco más equilibrado con este mundo digital. Y en el entendido que sí, aunque los niños siempre tienen su cerebro bien desarrollado y van desarrollando procesos, su juicio real total, esta toma de decisiones con conciencia, este freno de mano, no se acaba de desarrollar hasta los 20 y tantos años.
Eso.
Y me atrevería a decir que hay adultos que todavía no tienen eso.
Vamos, tenemos que hacer una pausa.
Somebody's Watch Me sonando en el 104.1 y 1500 de tu radio.
Daniel Iturbide en Fórmula.
Regresamos. Hay un término que me gustaría desarrollar en este momento porque es básico y es el grooming. ¿Qué es el grooming?
Bueno, a grandes rasgos vamos a entender el grooming como esta situación en la cual una persona adulta busca acercarse a una niña o un niño a través de engaños, manipulación psicológica y normalizar un tema sexual, es decir, puede solicitarle contenido sexualmente explícito autogenerado a la niña o al niño a través de toda esta manipulación, pero inclusive hay estudios y hemos hecho investigación al respecto en estas redes sociales en donde, oye, te doy 50 diamantes, pero vamos a tener una videollamada hot, o mándame un video donde te estés cambiando, donde te estés tocando. Entonces, esto es el grooming a grandes rasgos. Por supuesto que hay muchas metodologías y formas de analizarlo, pero para que lo entendamos, son personas malintencionadas o pederastas digitales que buscan acercarse a niñas y niños y obtener contenido sexualmente explícito de
ellos. Y las historias son... no se pueden ni calificar, Pato.
No, Ana. La verdad es que sí, terribles. Ana ha atendido muchos pacientes y a mí también han llegado muchos papás con preocupación de, es que mi hija tiene 7 años y hay un tipo de 31 años escribiéndole y dicen que están enamorados. Y yo le quité el teléfono a mi hija y yo hablé con este señor y el señor me dijo, pues yo no le voy a dejar de hablar a tu hija.
Ay, no,
como
Dios.
Quiera. Así a ese grado.
Bueno, pero yo también siempre trato de frenar porque Pato se va a lo malo de Malolandia. Y como mamás tampoco. A ver, yo creo que el grooming es este concepto de que alguien adulto mayor de edad, sin la conciencia, empieza a tener esta cercanía y este, pues esta seducción con un niño.
Mintiéndole,
¿no? A través del engaño, a través de, primero, pues soy alguien de tu edad y le hablan bonito y llenan esos vacíos afectivos que muchas veces, sin darnos cuenta, los niños... pues están buscando de los padres. Y uno de los conceptos que siempre manejamos es, estamos conectados con todos menos con nuestros hijos. Y hoy hay que regresar a conectar, ¿no? Y conectar, no peleate con la tecnología, es darle la importancia a lo que es importante, ¿no? Y lo que a mí, uno de los casos que más me ha impactado es una chiquita de 4 años que me llegó al consultorio porque a través de Roblox empezó a jugar con un supuesto chavo, después le fue diciendo que no, pero después que no era tan chavo, que era de 17 y le fue subiendo la edad, pero ya hablaban por WhatsApp. El punto era con un señor de 57 años que le había llenado todos esos vacíos afectivos y ella ya estaba dispuesta casi casi a dejar a su familia, a verlo en un centro comercial. Fue gracias a Dios en ese momento cuando la mamá se enteró y evitó esta... pero esta visita, pues, no sé cómo ponerlo, pero cuando yo hablaba con la niña me decían, es que él sí me quiere más que mis papás.
¿Cuántos años tenía la niña?
11.
Que puede acabar en una red de trata de personas, o sea, una vez que el contacto es ya físico.
Yo quiero frenar tantito porque el grooming también, o sea, nos vamos a malo de Malolandia y ahí me iba a ir un poquito. El grooming también se da en los videojuegos, en el Minecraft y en el Roblox. O sea, no nada más nos veamos a que es en una red social en la que lo empezaron a seducir y hablar bonito y estas palabras clave que empiezan a saber por dónde meterse. Se va en el mismísimo Pinterest, también pueden encontrar pornografía y grooming. En Spotify, con todo el respeto a todas las plataformas, que yo también las tengo, pero tenemos que tener conciencia de esto. Tu hijo está jugando Minecraft, fíjate. Tu hijo está jugando Roblox. Hoy hay un cuarto pornográfico de cuerpos desnudos en el que hay actos sexuales.
Eso es un hecho comprobado. Tú sí lo tienes estudiado, sí, Pato, tú sí lo sabes. O sea, existe. Sí. Sí, sí. No es un mito, no es una leyenda urbana.
No, sí, existe. Sí,
qué sí cosa. ¿Cómo darnos cuenta como mamá o como papá que algo extraño está pasando? Me imagino que hay un poco de red flags que debes de decir, ¡ay, aquí está pasando algo raro!
Claro, siempre es importante la observación. Entonces, como mamás o como papás o como cualquier persona adulta cuidadora, el fijarnos, oye, de repente mi hija o mi hijo era muy alegre y ahorita se está escondiendo en el baño para usar su celular, o ya se lo lleva y lo utiliza en las madrugadas, o estos cambios de comportamiento muy repentinos, o ahora se vuelve muy callada o callado. Entonces ahí sí debemos de tener en cuenta de qué es lo que está pasando. Digo, no porque esté pasando esto quiere decir que estén siendo víctimas necesariamente de child grooming, pueden pasar otras cosas, pero sí acercarnos y preguntar, oye, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Otra de las situaciones que hemos observado es el que empiezan a tener dinero o a estrenar cosas sin tener una razón lógica. Y entonces, ¿cómo obtienen estas cosas? Pues se los dan a través de internet, o se los donan, o les mandan dinero. Entonces, esas son otras de las red flags que debemos de tener en cuenta. Los cambios de comportamiento repentinos, aumento o disminución repentina en el uso de los dispositivos, y también el que empiecen a estrenar estas cosas o el tener dinero, por ejemplo.
Yo creo que en ese tema del grooming y ya tener ese contacto, definitivamente la alerta más fuerte es ese tema de económico, ¿no? Porque está recibiendo este beneficio. Definitivamente cualquier dispositivo le va a generar ansiedad. Quitárselo le va a generar niveles de distracción. Hoy en día el simple hecho de tenerlo en la mochila, por ejemplo, los niños que ya en secundaria y prepa, los colegios autorizan llevarlo. El simple hecho de tenerlo en la mochila, se ha dado cuenta que los niños disminuyen su capacidad de atención y cognición por la ansiedad que les genera no saber qué está pasando en esa cosa que está atrás en su mochila y se está perdiendo de un mundo en vez de estar en el aquí y en el ahora. Es una línea, la verdad, es que bien delgada de realmente decir, ay, entonces mi hijo está ansioso, está impulsivo, entonces algo está pasando. Yo me voy a ir un poco más al, sé más proactivo, ¿no? Estate presente, estate pendiente, hazlo con él.
No te esperes a que haya...
No te esperes a que sea demasiado tarde y abre esta comunicación. En los talleres mucho lo que los niños me dicen es que, o sea, ¿por qué no le dice a mi mamá? O sea, me va a regañar. Le digo, se los prometo que yo voy a hablar con sus mamás, porque la idea de esto es que no los regañen. La idea de esto es que lo hagan juntos. Porque si tú no sabes usar esto y tu mamá tampoco, los dos estamos perdidos. Tú no tienes por qué saberlo usar. Tienes 11, 12, 13 años, hasta 8, ¿no? Pero tu mamá sabe y no le tengas miedo. Ahí lo que pasa mucho es esta falta de comunicación de que es cuando yo creo que ya están metidos hasta el cuello los chiquitos, que ya fue demasiado tarde y ya, ahora, ¿cómo le digo a mi mamá? Claro que ya me amenazaron, que van a, porque mandaron una foto sí. a la exnovia sexting y da la casualidad que 2 años después la foto que le mandó a su novia desde un lugar muy inocente, hoy en día ya está transitando por todas las redes, entonces si no me das dinero la voy a mandar a tu colegio y tus papás se van a enterar y... Vete tú a saber. Y lo que pasa mucho con los niños es este miedo a acercarse a sus papás. Entonces yo
sobre todo en la pubertad, ¿no? Que es no natural.
Claro. Pero en este tema del mundo digital tenemos que estar cerca porque si no nos va a alejar. Sí. Y entonces sí vamos a perder el control y no nos vamos a dar cuenta y pues hasta el cuello nuestros hijos cuando ya o nos endrogaron la tarjeta de todo lo que compraron o ya ellos se endrogaron por todo lo que tienen que pagar para que no salga lo que hicieron. Entonces, yo creo que aquí la comunicación y la conexión con nuestros hijos es básica para evitar un riesgo.
Yo estuve en una fundación, seguramente todos aquí presentes la conocen, Fundación Freedom. Estuve en un evento de ellos y me llamó mucho la atención cómo todos los presentes, que eran mamás y papás, clase media, media alta, alta, negaban que estuviera el problema cerca. O sea, lo tomaban como, no, esto no pasa aquí, esto. No. Yo quiero que aquí quede sin alarmar, ni mucho menos para al regresar de la pausa, dar soluciones y dar recomendaciones, que el problema está muy cerca, mucho más cerca de lo que creemos, ¿no, Ana?
100%. Y yo creo que pasa en todos los estratos sociales. Creo que a veces como papás nos hacemos de la vista gorda de, no, es que mi hijo está súper cuidado. No me voy muy lejos y con todo el respeto a mi marido, si me estás escuchando. Alguna vez yo le tuve que enseñar a poner las claves en el mismo WhatsApp porque le prestaba a mis hijas su celular y claro que llegaba un chat del grupo de sus amigos del colegio y pues harta información que puede llegar en ese chat. Que él es un señor adulto mayor de edad que pueda ver lo que quiere y se le dé la gana, ¿no? Pero les estoy diciendo que pasó en mi propia casa. Le dije, a ver, vamos a poner tus 4 dígitos y tu Face ID en el WhatsApp, porque si se lo vas a prestar a tus hijos, es uno de los riesgos. O sea, siempre nos vamos, les digo, ¿no? Como estas historias de malo Malolandia que en estas, seguramente en estas personas que están en la conferencia de Freedom, no lo veían, pero dejamos de ver para adentro. Puede pasar en el celular del primo que está sentado al lado de ti. Puede pasar en el tuyo que le prestaste 2 minutos y como no sabes los controles que puedes poner en WhatsApp y alguien te mandó una foto, un video, algo en burla, que como adultos, pues ya nosotros sabremos qué vemos, ¿no? Pero nuestros niños no. Y para ellos es muy fácil decir, ay, papá, te llegó un mensaje, pum, le aprietaron, claro, y vámonos lo que salió.
Claro. Así de cerca está, tenemos que hacer una pausa.
Bueno. American Boy sonando en el 104.1 y 1500 de tu radio.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel Di Turbide, en Fórmula. Regresamos.
Bueno, hay tantísimos temas, deberíamos de hacer una parte 2, toda la semana de este tema. Ya estaremos invitándolos y ojalá que nos hagan el honor de venir de nueva cuenta. Doctor, para cerrar, si pudiera haber un timetable, es decir, la división por la vida de los niños en los que deben de empezar a tener acceso a alguna forma de pantallas y de conectividad a red, que es mucho más avanzado, ¿cuál sería desde tu recomendación?
Pantallas como tal, teléfono, computadora, iPad, lo que sea, inclusive la tele, lo ideal sería arriba de los 4 o 5 años, así. Y de ahí nos pasamos, voy a dar un brinco, el adulto no deberíamos pasar, y lo pongo muy entre comillas por los tiempos en que vivimos, 3 horas pantalla al día. Cosa que estamos de acuerdo que ya lo rebasamos.
Estamos reprobados todos.
La verdad, por mucho. Y de ahí en fuera, digo, obviamente...
¿Conexión a internet todo para un niño? O sea, que tenga acceso a la red.
Híjoles, yo diría, como decíamos antes, 16, 17 años.
¿Redes sociales?
Lo mismo, porque la información ahorita con estas cosas vuela, pero rapidísimo.
Ahora, entonces, para las tareas y eso, ¿no necesitan a veces de buscadores o de cosas así? Lo pregunto genuinamente, ahí, todavía no llego a eso, Ana.
Yo creo que ahí podemos hacer una diferencia, ¿no? O sea, hoy el mundo digital a nivel académico tiene grandes beneficios, por eso no todo es malo de Malolandia. Tiene grandes beneficios, y lo aprendimos todos en la pandemia, pudieron seguir estudiando los niños. Entonces, creo que hay tiempos ajenos a, y muchas de estas estadísticas están distintas a, una cosa es el tiempo que pasan para hacer tarea o para hacer estudio o para lo que tengan, y otra cosa es el tiempo meramente lúdico, ¿no? De no hacer nada más que ver videojuegos, más que estar en streaming, más que scrollear en TikTok o en cualquiera de sus redes sociales. Eso es muy distinto, ¿no? Claro que, el doctor no me dejará mentir, el impacto a nivel ojos, a nivel sueño, a nivel estimulación neurocerebral, no distingue si estás haciendo la tarea, si estás aprendiendo algo o si nada más estás viendo puros videos tontos, ¿no? Pero creo que también en esta era digital y en este mundo tecnológico en el que para el aprendizaje ha tenido grandes también avances y beneficios, tenemos que medir la diferencia. Yo siempre digo que hay que encontrar un equilibrio entre un ratito de pantalla y un ratito de contacto con el aquí y el ahora. Sal, juega, corre, brinca, abraza a tu hijo. Tú mismo apaga la tele, deja el celular, y me incluyo, abraza a tu hijo, juega con él, léele un cuento, platica con tu adolescente, dedícate a la hora de la comida por lo menos que ese ratito, ¿no? O sea, que haya momentos libres de pantalla para que podamos encontrar este equilibrio, porque es como decirles yo, okay, desaparecen los cuchillos de tu casa. ¿Y yo ahora con qué corto? ¿Con qué cocino? ¿No? Ok, pero no es que vas a andar con un cuchillo por todos lados, lo usas en ciertos momentos para ciertas cosas y para ciertas actividades. Eso es lo que yo creo, porque, díjole, si no, nunca lo van a... O sea, si ponemos en tiempos, pues hoy en día los niños de secundaria y prepa pueden pasar 4 horas haciendo tarea, sí, porque tienen que hacer el ensayo y...
Ahora, incluso cuando están haciendo tarea, y con eso quiero cerrar tu participación, Dania, pues estar supervisándolos, ¿no? Porque pues dejarles acceso a la red, pues es lo mismo a dejarles un cuchillo en la mano, ¿no?
Claro.
En términos de hábitos digitales, que me encantó, insisto, ese término, ¿qué conclusión y qué recomendación le darías a las mamás y a los papás?
Yo considero siempre que la información es la mejor forma de prevenir. Entonces, como personas adultas, ok, informarnos, pero también acercarnos con ellas y ellos. Vamos a platicar de estos riesgos. Ah, oye, platícame tu videojuego favorito, o cuál es tu cantante favorito, tu influencer, etcétera. Acercarnos a las personas menores de edad que estamos cuidando, a nuestras hijas, nuestros hijos, y verdaderamente involucrarnos en este mundo digital para tener la información y hacérselas llegar, obviamente, con estas palabras adecuadas a su edad.
Ahora, como papás también tenemos que ser responsables, no solo en supervisar, sino, por ejemplo, en no subir fotografías. Ese, claro, ya es otro tema que vamos a hacer otra mesa, porque sí, no nos da tiempo. Sí. Pero no subir fotos de los niños y las niñas, claro, en las redes sociales, de nuestros hijos. Tampoco, como lo decías, por querer estar viendo tu telenovela, darle el celular para que se distraiga a ver videos, ¿no? O sea, también tenemos que ser bien responsables como mamás y como papás, más allá de la información que...
Y tener hábitos digitales, claro, también nosotros.
Claro.
Que nos quejamos de los niños, nos quejamos de los adolescentes, pero los mismos adultos no tenemos el hábito digital.
¿Ibas a decir?
Inclusive darles el ejemplo, porque, por ejemplo, los diabéticos, ¿cómo le vas a decir a un diabético que coma bien si en toda la, si en el resto de los 4 o 5 integrantes de la familia están comiendo pizza? Sí. Lo mismo acá, ¿cómo le puedes decir al niño, sabes que no uses esto, y tú todo el día pegado en el celular?
Sí, si en la comida mamá y papá película están en el celular, claro, y el niño
hasta
comiendo
en el baño, ¿no? Llevan,
uh-huh. Sí. Platícanos del curso Screenagers, que me pareció fascinante. Conocí a dos chiquitas que estuvieron en él la semana pasada, y por eso tomé la decisión de invitarlos. Me parece parece relevantísimo que todos hablemos de esto, que todos conozcamos que hay estas posibilidades. Platíquenos entre las dos.
Miren,
las dos,
por favor. Les resumo un poquito. Screenagers nació desde este lugar de que yo como mamá me informé y dije, tengo que compartirlo. Gracias a Pato, lo hicimos en conjunto, porque al final yo tengo el know-how.
Tú eres como el policía, Pato.
Es mi policía.
Eres como el policía.
¿Sí? Esta canija enfrente de los niños les dice, viene el hacker. Y entonces,
entre que les da miedo
y están contentos, y luego a los más chiquitos les dice que soy policía.
Entonces, sí, es que pareces policía.
No, o sea, y es tan ético.
Pareces en tu forma de...
Es tan ético que yo un día le dije, a ver, necesito que estos chamacos entiendan, unos adolescentes que venían revolucionados y los papás ya no sabían qué hacer. Le dije, necesito que hackees el celular de uno. Yo te consigo toda la información. Y este no me dejó. Me dijo, no, o sea, sí puedo, pero no es ético, no está bien, no lo voy a hacer.
Sí, tampoco voy a romper la ley. Yo,
pero dije, ¿qué mejor forma
pero
de
podrías...
que lo vivan? ¿Ya sabes? O sea, hubiera sido el mejor aprendizaje. Entonces, como que lo que tratamos de hacer es que para mí es primordial que los papás estén en el mismo barco. O sea, yo no puedo trabajar con un niño.
No
por
hay
eso,
curso para niños sin papás.
No hay curso para niños sin papás. Pero soy terapeuta familiar. Creo fielmente en la importancia que tiene el impacto de la familia en el desarrollo de los niños sin importar la edad, ¿no? Entonces, el curso lo toman los papás, damos toda esta información de, pues, pónganse las pilas, porque no solo, a ver, el problema no es de los niños, es el problema de los papás mal informados que le están dando a los niños algo que no tienen nada que hacer, ¿no? Y después el taller lo hacemos con los niños de una forma, que por eso tus sobrinas te lo contaron así, porque ellas lo viven. De con ciertas actividades y ciertos juegos, más que el choro mareador, porque yo ya sé que los niños no entienden, o sea, les entra por un lado y les entra por el otro, pero cuando lo viven, lo perciben, yo siempre me regreso a escucha tu cuerpo, hago una actividad en la que no les quiero contar, pero les tapo los ojos y hacen una cosa, ¿no? Y unas sí le entran, otras no le entran. Le digo, ¿qué sentiste en tu cuerpo? Me latía el corazón muchísimo. ¿Y por qué decidiste hacerlo si tu cuerpo te está diciendo que no? Pues porque estaba aquí. Le dije, eso es internet. ¿Ya sabes? Eso es lo que tú tienes que entender, que estás en un mundo con los ojos cerrados y tienes que aprender a regresar a la parte más básica, que es ese cuerpo instintivo que te dice dónde puedes estar bien y dónde puedes estar mal. Pero si no tienen la información, de verdad que es ahí donde meten, pues se meten en grandes riesgos, meten enormes errores. Y el taller justo lo que abarca es generar esta conciencia. Yo siempre lo voy a decir es, la tecnología vino para quedarse. Vamos a darle información... para agarrar al toro por los cuernos, para darle la información a los niños, que tengan la vida lo más segura de forma digital, pero con papás también informados. Y en este conjunto, pues poderla hacer en equipo. Lo que decía hace ratito, mientras estábamos en el corte, es también que sea un tema sistémico con las personas que están a nuestro alrededor, ¿no? Lo hacemos muchas veces con grupos de amigos conocidos, porque entonces es el mal de todos, ¿no? No soy el único raro que no lo tienen. Los papás claro. están en el mismo canal, los niños están en el mismo canal. Entonces todos van en sintonía y no vamos en contracorriente, que eso es mucho de lo que nos está pasando hoy en las generaciones.
Sí, que llegas a la escuela y te dicen, ¿cómo? ¿Ya no tienes Instagram? ¿Qué teto? No, literal, sí. Es la palabra que te dicen. O sea,
el tema de cómo estás influenciado también por tus amigos afecta muchísimo.
¿Qué haces tú, Pato, en el curso?
Yo, aparte...
Hacker, policía, militar.
Aparte de asustarlos y reírme mucho. No, la verdad es que a los papás pues les explico, a ver, existen estos peligros en internet y tienen que poner controles parentales. Y a los chavitos, chavitas, pues sí es hablar de, a ver, existe este peligro. Tú juegas Fortnite, lo juegas en grupo abierto. O sea, ya les doy los ejemplos de lo que yo también hago, ¿no? De que juego Fortnite, Minecraft, Roblox, etcétera. Entonces, hablo un poco el mismo idioma. Me preguntan todas las dudas técnicas que tengan. De, oye, ¿y si me conecto en el Wi-Fi del aeropuerto, del restaurante? Entonces, ya les empiezo a resolver esas dudas. Y después de este taller de la parte de papás y de la parte de los chavos, les ayudo también a los papás a poner controles parentales. Porque no falta el, es que yo no soy tecnológico, es que yo no entiendo, es que por favor ayúdame. Entonces, ya la segunda etapa es, vamos a poner controles parentales, te enseño yo, te explico yo cómo funciona la tecnología y ya de ahí los cuidan.
Screenagers se llama el curso.
Sí.
¿Y cómo la gente los encuentra?
Qué bueno que preguntaste, porque justo ahorita Pato y yo, que coincidentemente, estamos justo lanzando este curso online y de forma digital.
Tanto hasta ahora grabado, había sido presencial. Era
hasta ahora había sido de forma presencial y la verdad es que vimos que no nos estábamos dando abasto y que el alcance, pues qué mejor que alcanzara más.
Claro.
Aprovechando esta tecnología, como ya les dije, tiene muchas cosas buenas. Entonces justo ahorita acabamos de lanzar la página de Sicana Villafañe, en la que están los cursos pregrabados y las fechas de los cursos que son en línea en vivo. De Screenagers y de muchos otros más que damos, y de controles parentales específicos para cada uno de los dispositivos, plataformas, streamings existentes. La verdad es que es una forma de poder seguir apoyando en este mundo de, yo siempre digo, papás, manos a la obra, yo les voy a compartir todo lo que sé, y a mi hacker policía cibernético favorito, para que todos nos sintamos mucho más tranquilos.
¿Cuál es tu página?
Mi página es sicanavillafane.com.
Muy bien. Dania, doctor, Pato, si alguien necesita hackear a alguien, ¿cómo te, ¿cómo te busca en redes sociales?
No lo va a hacer, yo ya se lo pedí, no lo quiso hacer.
Era broma, muchas gracias. Vaya que ha sido enriquecedor esto y súper importante. Me parece que nos tendríamos que reunir cada determinado tiempo.
Seguro.
¿Sí? Para gracias. Hablar de esto. Muchísimas gracias a todos. Gracias.
Gracias.
Gracias. Muchas gracias.
Para oídos curiosos.
El dato, Vivi.
El dato de hoy, 15 de abril. Hoy, 15 de abril, se celebra el Día del Niño en España. Sabemos que existe un Día Universal del Niño establecido oficialmente por Naciones Unidas y queda a elección de cada país escoger el día para su celebración nacional. En España fue establecido el 15 de abril, pero hay un poco de confusión porque en el 2020, debido a la pandemia por el coronavirus, se elevó una propuesta ante el gobierno español de celebrar este día el 26 de abril. ¿Por qué el 26 de abril? Pues esta petición se realizó en recuerdo de la fecha emblemática en la que los niños salieron nuevamente a la calle después de 42 días de confinamiento por COVID-19. Entonces hay en España hay prácticamente dos días en el que celebran el Día del Niño, el 15 y el 26, particularmente por la pandemia de COVID-19.
Wow.
Ah, también es el Día Mundial, perdón, se me olvidó decir, del arte.
Ah, sí es cierto, qué sí. Bonito, bien.
Navega seguro por elección. Este es tu escudo digital.
Mira, hablando de eso, Poncho, oye, debiste haber estado en la mesa, pero ven, sí. Danos tu consejo como nuestro policía digital.
No, nuestro consejo, pero te voy a dar una canción. Escúchame a rápido. Ver.
On the hour, every moment in between. Caught in the grind of the big news machine.
Pues... les hice una canción a ti y a Vivi.
¿Cómo tú la inventaste? ¿Tú la hiciste?
No, la hizo la inteligencia artificial. Pero les puse un
poco de
tu brief.
O sea, con nuestros datos.
Sí. Si no quieres, esta es en onda indie rock. Y ahí traigo la de jazz, que seguro te va a gustar
ver,
más.
A ver.
Escucha la letra, porque es una letra diferente.
Around the clock, no detail fails. Breaking news comes fast, you're on the trail. Every headline you pursue, you never bail.
Wow,
wow.
¿Qué estuviste trabajando todo el fin de semana, escribiendo?
Breaking news.
Qué cosa. Wow. Lástima que a mí me gusta el bossa nova.
Te lo traigo, te lo traigo, bossa nova, te lo traigo.
A ver, platícanos.
Pues nada, ya ves que cada vez nos sorprende más y un día platicaba aquí con Vivi al aire cómo va a llegar y qué tan rápido va a llegar. Velo. O sea, hoy el prompt con una aplicación diferente de chat.
¿Cuánto tiempo te tardaste?
Primero en entenderle, como 3 días.
Ok, pero ya entendido.
En hacerla, nada.
¿Qué? ¿Cuánto?
2 minutos.
Y tú le pones ahí el ritmo que quieras. Si quieres reggaetón, ¿se puede reggaetón?
Tú le puedes poner lo que quieras. Mi chamba para la que sigues es que te la cante Peso Pluma. O sea, este es con voz que te da la IA, ¿no? Tú
le dices,
mujer, hombre, te da dos, siempre te da 2 opciones. Y te regresa lo que tú le pides. Entonces, yo le pedí que hablara de un anchor de news, que hablara del breaking news, que hablara de que viven para estar conectados todo el tiempo y estar informando todo el tiempo. Y en base a eso te lo hace. Ahora, si no me gusta la letra, yo puedo poner mi letra, ¿no? Entonces dije, ¿para qué? Dejemos que la haga su chamba, ¿no?
¿Qué
cosa? Y bueno, estuve jugueteando con los ritmos porque tenía una electrónica.
Pónganla, por favor, pónganla.
Pero bien, la verdad.
¿Te estresa? ¿Te angustia poder hacerlo o te da paz? El poder manejar así la inteligencia artificial.
No, me encanta.
A mí me da mucha angustia.
Ahorita, un tema que veían, lo tuiteé ahorita y me decían, bueno, y los permisos y la propiedad intelectual. Y porque es, a ver, nadie más va a poner, aunque tú pongas ese mismo prompt, ahorita yo te digo cuál es el prompt, no te va a salir lo mismo. Aunque le pongas el mismo tipo de música, pero el género. El tema es un poquito que ahí, quien es el dueño, supondría yo, pues es mi usuario que pagué por esa aplicación.
Claro.
Entonces, sí, sí lo puedes registrar como propiedad intelectual. Entonces, pues vamos a registrar nuestra canción de nuestro programa.
Está bonita.
Breaking News. ¿Qué me pides?
Bueno, te pido que hagas una nueva canción para un nuevo programa de Radio Fórmula. Okay. Noche de Negocios, un programa que
radio innovador, por supuesto, como todo lo que hacemos en Fórmula, que ofrece una perspectiva fresca y desenfadada sobre el mundo de las finanzas, conducido por José Antonio Esquerra, director de promoción en Casa de Bolsa Finamex, y Maca Rivas, reconocidísima, seguramente la conocen, TikToker, experta en tendencias digitales. Se emite cada lunes a las 9:30 de la noche en el 103.3 de Radio Fórmula y Telefórmula, y están aquí los protagonistas de este con nosotros. Bienvenidos.
Muchas gracias.
Platíquenos de qué va Noche de Nuevo. ¿Quieren su canción primero con inteligencia artificial?
Pero por favor, reggaetón, no. Te lo pido,
reggaetón. No, ¿qué ritmo?
Quieran, Peso Pluma todavía, pero reggaetón.
Para los negocios, como una cumbia.
No, el rosa, jazz está bonito, ¿verdad? Para más 9:30 de la noche.
Para el 9:30, algo relajadito, pero alegre también, un poco de eso
pop,
el programa.
Pop.
Más popero podría ser, pero esto ya hablo de mis gustos, ¿no? Eso. Igual les platicamos del programa y dependiendo lo que platiquemos, se te ocurre cuál podría ser.
Tú haces el prompt y ves que deberíamos hacer.
Exacto. Platíquenos de qué va Noche de Negocios.
Sí, a ver, muchas gracias por recibirnos en el programa. Les platicamos un poquito. Efectivamente, hoy tenemos programa aquí en Fórmula a las 9:30 de la noche para que no se lo pierdan. Maca y su servidor, José Antonio Esquerra, que vamos a estarles llevando un formato nuevo con un enfoque diferente. Les vamos a platicar de negocios, de empresas, de una forma mucho más cercana, déjame decirlo, y también de finanzas. Entonces, un poco el objetivo que tenemos es darles información, un contenido sumamente valioso de los negocios, de las empresas, de las finanzas, pero los vamos a llevar de la mano, de una manera muy relajada y muy sencilla para entender las cosas. Para esta locura que nos toca conducir, por supuesto, necesitaba alguien que le entrara
¿qué
a la locura.
Combinación.
Ya conocen a Maca, rockstar de las redes sociales. Y además le encanta platicar de negocios y lo hace muy bien porque se mete hasta el chisme. Entonces, por ahí va un poquito el programa.
Sí, justo creo que algo que pasa es que la gente que no es financiera no le interesan los negocios porque los ve como aburridos.
Es complicado. Y no entendemos
complicados y aburridos. Y la verdad es que atrás de los números hay mucha más historia. Es, oye, ¿quiénes son los fundadores? ¿Quién es la gente que está atrás? ¿Por qué sus personalidades afectan al éxito de una empresa o no? Ahí les va un poquito un spoiler de hoy. Hoy vamos a hablar de Hermès y de el factor suerte atrás del éxito de esta marca de lujo.
¡Qué bien!
Entonces, por ahí vamos a engancharlos con ese tema y yo creo que les va a gustar
9:30. ¿Qué tienes ahí?
De las bolsas baratas. Bueno, esto te trajimos un
regalito. ¡Ay, un regalito! Mañana les cuento de qué se trata.
No es una canción hecha con inteligencia artificial, pero es un bonito regalo.
Pero nosotros les vamos a regresar una canción. Que tengan mucho éxito. 9:30
Muchas
hoy.
Muchas gracias. 9:30, no se lo pierdan. En 103.3, Telefórmula, en YouTube. Noche de Negocios, patrocinado por Finamex. Créanme, la información y el contenido va a ser muy bueno y de forma muy sencilla.
Nos vamos, gracias. Se quedan con el equipo de Denise Merker con toda la información. Ya no nos dio tiempo, Vivi.
Ya no nos dio tiempo de nada. Gracias, buenas tardes.
Soy Daniel Iturbide, nos vemos con Pedro.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.